Hola querido amigo, bienvenido al día 1 de esta audioguía. Estoy tan contento de que podamos empezar este programa de 21 días en los cuales creo que Dios va a ayudarte de una manera especial a potenciar tu experiencia con la Biblia para que puedas ser impactado por el poder de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio poder guiarte en este proceso durante las próximas 3 semanas. De hecho, mi mayor deseo es compartir contigo mi experiencia y todas las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mis más de 20 años de caminar con el Señor, con el objetivo de que puedas experimentar una relación más viva y profunda con la palabra de Dios que nunca antes. Sea cual sea tu situación actual, con la Biblia, durante los próximos días voy a ayudarte a crear un hábito de lectura de las Escrituras totalmente adaptado a ti, si es que ya no lo tienes. Es decir, si no lo tienes ya. Y voy a guiarte para que puedas también usar todas las herramientas que están a tu alcance para poder tener así un encuentro diario con la palabra de Dios que transforme tu vida y que te permita cada vez tener un mayor grado de revelación en la palabra. Para ello, durante la primera semana vamos a centrarnos en aspectos clave que te ayudarán a crear un hábito, pues el hábito de leer la Biblia, según tus preferencias y tus posibilidades, es decir, algo adaptado a ti. Como te decía, si tú ya tienes este hábito creado, estoy convencido de que encontrarás en estas sesiones consejos e información que te inspirará y que te será de gran utilidad, tanto para tu acercamiento con la Biblia, como incluso para otras áreas de tu vida. Durante la segunda semana vamos a centrarnos más en buscar revelación a través de la lectura de las Escrituras y para ello voy a compartir contigo durante esa semana todo tipo de consejos para que tu acercamiento a la Biblia no se quede solamente en conocimiento, sino que sea una experiencia vivificante que transforme tu realidad y que te dé victoria contra las acechanzas de las tinieblas. Y por último, durante la tercera semana voy a enfocarme a compartir contigo todas las herramientas y los pasos que yo suelo emplear en mi tiempo de estudio diario de las Escrituras para que tú también aprendas a usar de manera muy efectiva esas herramientas. De hecho, estas herramientas y técnicas me han ayudado a lo largo de los años a tener más revelaciones y encuentros profundos con Dios de los que puedo recordar. Y estoy convencido de que te van a ayudar profundamente a ti también para obtener una revelación fresca del cielo en tu acercamiento a las Escrituras. Creo que estas 3 semanas van a realmente revolucionar tus tiempos de estudio y de lectura de la Biblia. De hecho, cada día te invitaré a analizar un pasaje de las Escrituras usando la técnica pues, que ya te he enseñado antes sobre cómo, pues, cómo escudriñar un pasaje de la Biblia. Y de hecho, pues, vamos a ir haciéndolo juntos para que tú también veas qué es lo que hago y que pues, tú puedas desarrollar tu propia técnica. Además, y para asegurarme de que has comprendido todo y de que no tienes problemas, voy a tener, como ya te dije, a lo largo de estas semanas, 3 live en los cuales voy a contestar todas las preguntas que os hayan surgido y que no estén contestadas en los contenidos de esta guía. Así que no tengas ninguna duda en mandarme ahora mismo preguntas que puedas tener sobre la Biblia. Quizás te las contestaré durante la guía, pero no te preocupes, tú envíamelas y yo pues intentaré contestar el máximo de ellas. Estoy realmente muy emocionado por todo lo que Dios va a hacer en tu vida a lo largo de estos días. ¿Y tú? ¿Estás listo? ¡Empecemos entonces! En este primer día de nuestro recorrido me gustaría analizar primero lo que te motiva a la hora de leer la Biblia. No sé si tienes ya una dinámica de estudio y de lectura de la Biblia o no, pero a lo largo de mi caminar con Cristo he visto, y yo mismo he experimentado a veces, motivaciones que son incorrectas. Es decir, puede que lo que te motive a leer la Biblia sea el sentimiento de responsabilidad. Somos cristianos y por tanto tenemos la obligación de leer la Biblia, nos guste o no. Tenemos miedo de que si no leemos la Biblia nos vamos a desviar de la verdad, lo cual es cierto, pero quizás no es la mejor motivación. Segundo, a veces es la culpa lo que nos motiva a leer la Biblia o la que nos impide leerla. Nos sentimos acusados porque pensamos que no leemos suficientemente la Biblia y esa acusación es tan fuerte que en ocasiones nos empuja a dar el paso de leerla, pero porque nos sentimos condenados para intentar justificarnos. Y otras veces es una losa tan grande que nos quita incluso las ganas de acercarnos, nos bloquea y nos dificulta el que podamos incluso leer la Biblia. Otra motivación es que a veces deseamos leer la Biblia para ser quienes más sepamos de un tema bíblico. Depende de cómo estés tú en tu proceso, pero es verdad que hay muchas personas que pues tienen conocimiento y su motivación es intentar tener más conocimiento para ser los que más sepan de ese tema. Entonces al final puede haber una motivación en cierta forma de orgullo, de competición, que no quiere decir que tu deseo de querer aprender pues realmente sea el que te esté llevando a querer hacer eso. Eso es genial, pero a veces no solo el deseo de aprender, es el deseo de ser más que los demás. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en otras ocasiones, sencillamente, puede que es que no haya ya ninguna motivación. Has intentado quizá varias veces leer la Biblia y es como que no consigues entenderla. No sabes qué hacer realmente para poder crear el hábito de leerla y por más que lo intentas, parece que no hay manera. Sin embargo, hay un acercamiento a la Biblia que no tiene que ver realmente ni con obligaciones, ni con culpa, ni con orgullo, ni con motivación, ni nada por el estilo. Tiene que ver con solamente, y de hecho, déjame que te haga esta pregunta primero. ¿Crees que en algún momento podrías leer la Biblia solo por el hecho mismo de leerla? ¿Por el placer de sentir que Dios te habla a través de ella? Quizá esa es tu realidad ahora, y si ese es tu caso, si lees la Biblia porque te gusta, porque estás contento y porque quieres llenarte de ella, entonces enhorabuena. Esa es la motivación correcta para leerla. La de hacerlo por el placer mismo de leerla, por conocer más a Dios, por el hecho de querer comer más su palabra, no como una obligación, no como algo que tienes que hacer, no como una acusación de no lo has hecho suficiente, sino solo venir y empezar a comer y empezar a llenarte de la historia, de los diferentes estilos, pues de las diferentes partes de la Biblia, ¿sabes? Esa es la parte, esa es la forma correcta, si quieres decirlo. Si ese no es tu caso, si tú no estás ahora leyendo la Biblia porque te gusta, porque te podrías pasar horas y te podrías perderte la lectura de la Biblia, si ese no es tu caso, ¿te imaginas que alguna vez tú pudieses disfrutar de la lectura de la Biblia? ¿Que pudieses disfrutarla durante horas leyendo con hambre hasta perder incluso la noción del tiempo? ¿Podrías imaginarte tú entendiendo las Escrituras y obteniendo revelación de Dios para tu vida? ¿Podrías imaginarte a ti mismo sintiéndote satisfecho en tu alma con lo que acabas de leer? ¿Como que realmente has tomado un plato bien consistente para tu alma? Imagínate esta situación por un momento. Imagínate cómo, es decir, ¿te parece algo imposible? ¿Te parece imposible que tú puedas estar en esa situación de gozo, de llenura de la palabra, de entender, de obtener revelación de Dios? ¿Te parece imposible? Déjame decirte que es totalmente posible. Y es más, si realmente lo deseas, estoy convencido de que al final de estos 21 días vas a estar viviendo ya esa realidad, al menos parcialmente, pero cada vez estarás más cerca. Me gustaría invitarte a que analices ahora mismo conmigo este pasaje de Colosenses 3:16 que dice así. Y de hecho, déjame que te lo enseñe. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando lees este pasaje así de primeras es como que hay mucha información. Es mucho de golpe y de hecho mezcla salmos, mezcla con cantar, mezcla con leer y con aprender y con exhortar y... Vamos a ir un poquito por partes para que así podamos entender un poquito más este pasaje y que así también nuestra alma pueda llenarse de algo que es consistente. Vamos a por ello. Entonces, lo primero es, ¿recuerdas lo que te decía hace unos días? ¿Quién ha escrito este pasaje? ¿Quién es el autor de este fragmento? De hecho, el que está aquí hablando es el apóstol Pablo, está enviando esta carta a los colosenses. Entonces, como tú sabes, el apóstol Pablo era de fiar. Él realmente enseñaba y entonces pues transmitía lecciones a la iglesia. Por tanto, todo lo que aparece aquí es algo que podemos recibir sin ningún tipo de problema. Y te repito esto porque imagínate que tú ahora mismo estuvieses leyendo un pasaje en el que es el rey Acab, por ejemplo, que es uno de los más perversos que hay de toda la historia de Israel, es el rey Acab el que está diciendo unas palabras. Pues seguramente esas palabras que el rey Acab está diciendo, aunque aparezcan en la Biblia, pero son autoría de Acab en ese momento. Entonces, lo que él diga no es necesariamente lo que tú debes hacer. Es por eso que siempre es bueno analizar un poquito quién está hablando. Si tú ahora mismo vas al Antiguo Testamento y encuentras un pasaje en el que hay alguien pues, que está enfatizando que hay que matar a todo el mundo, pues en su contexto de aquel momento en el que Jesús no estaba aquí todavía, pues quizás tenía sentido, pero en tu caso no se aplica. Por eso es importante que sepamos bien un poquito qué es lo que estamos leyendo. Si aquí estamos, por ejemplo, leyendo al apóstol Pablo, sabes que él es un maestro y que está enseñando a la iglesia. Sus enseñanzas te van realmente a edificar. Por tanto, esto podemos recibirlo al 100%. Y entonces, vamos ahora a analizar el versículo como tal. Esto está dicho a la iglesia de los colosenses. Y entonces, pues aquí, sabes que tienes muchas formas de subrayar. Yo, la que siempre me suelo tender más, tengo diferentes estilos, pero creo que la más fácil es intentar separar por versículos. Aquí tenemos solamente un versículo, entonces pues voy a subrayar todo. Va a ser un poquito, no, quizás no ideal, pero imagínate si estuvieses en tu Biblia, tendrías este versículo subrayado. Tendrías más versículos arriba y abajo, entonces tendrías un versículo totalmente identificado. Y eso, pues, quieras que no, ayuda. Si tienes muchos versículos, si tienes varios identificados con diferentes colores, te ayudará también a ver un poco más la estructura. Otra forma de hacerlo hubiese sido subrayar por frases, por contextos, por unidades de significado, prácticamente. Y de hecho yo hago eso muchas veces también en mi estudio, ya lo verás. Pero prefiero ahora, para hacer las cosas sencillas, centrarnos únicamente en el versículo. Entonces, subrayo todo el versículo y ahora vamos a empezar a ver qué es lo que nos dice este versículo. Dice, la palabra de Cristo, es decir, la Biblia. De hecho, vamos a poner aquí, ya sabes que me gusta hacer pequeños dibujitos. Esto es una Biblia abierta, o es un intento, al menos, de Biblia abierta. Entonces, así, vamos a hacer un poquito el borde. Entonces, la palabra de Cristo, y de hecho es muy significativo que dice la palabra de Cristo, porque es verdad que Jesús nos habla a través de su palabra, Él es la palabra. De hecho, en el libro de Juan, cuando se habla que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, ese verbo es la palabra también, entonces Jesús es la palabra también. Entonces, la palabra de Cristo more, mira aquí, more, de morar, quiere decir habitar, es decir, que la palabra de Cristo habite en ti. Cuando la palabra de Cristo habita en ti y además en abundancia. Fíjate, en abundancia, pues voy a dibujar, yo qué sé, una especie como de copa, así, que está a rebosar, así. De hecho, está casi, pues, rebosando. Entonces, la palabra de Cristo, sus palabras, deja que sus palabras habiten en ti. Deja que habiten, ¿sabes? Cuando tú vives en un sitio, permaneces ahí, es como tu lugar preferido. Deja que sus palabras habiten en ti, que estén en ti. No algo de que lo lees rápidamente y se te ha olvidado. Como dicen las escrituras también, aquel que lee algo, reflexiona, pero luego es como aquel hombre que mira su rostro en el espejo y se va, y se olvida de cómo era. Que no sea así con nosotros, sino que realmente podamos tener la palabra de Cristo habitando en nosotros, que habite y además en abundancia en nosotros. Y hay una consecuencia de esto, cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en ti, empiezas también a tener el deseo de enseñar a otras personas. De hecho, aquí voy a poner como un pequeño, ¿sabes? Como los ribetes estos de las graduaciones. Así. Pues nada, más o menos, espero que se entienda. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Muy precioso esto también de unos a otros, porque tú exhortas y edificas y bendices a alguien, compartes lo que has aprendido y esa otra persona también lo comparte contigo, por lo cual eres enseñable. No estás en orgullo de yo solamente soy el que enseño, sino también recibes de los demás, unos a otros, en toda sabiduría. ¿Y sabes por qué? Porque la sabiduría viene precisamente de esto. Cuando tienes esa palabra de Dios morando en tu vida, al final, como veíamos aquí, está en abundancia y de hecho rebosa. Rebosa tanto que tienes que compartirla con los demás y al final rebosa tanto que también está llena de sabiduría. Por eso dice que tenemos que enseñarnos unos a otros en toda sabiduría. Me encanta esto y voy a hacerlo un poquito más fuerte. En toda sabiduría. De hecho, en sabiduría, pues voy a poner una bombilla. Así. Una bombilla antigua. Taca, 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 taca. Así. Entonces, es muy interesante porque vemos ya cómo la palabra de Cristo es lo que nos permite, cuando está abundando en nosotros, cuando habita y abunda en nosotros, no solamente es escasa, no solamente es una palabra sola que está ahí habitando en nosotros, un simple versículo que nos hemos aprendido y que sigue ahí, sino que cuando es abundante, son muchos versículos, es mucha palabra, cada día hay nuevas cosas que entran, al final tienes mucha palabra abundando en ti, en tu corazón, y además habita en ti, permanece en ti, la recuerdas, es parte integral de ti, es de tu vida. Entonces, cuando eso ocurre ti, empiezas de manera natural y tienes el deseo de empezar también a compartir eso que para ti es verdad. Y además, recuerda lo que dice también las Escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la palabra de Cristo habita en ti, eso hace que al final abunde también en tu boca, que hables de ello y edificas a los demás y escuchas cómo los demás también te edifican a ti, porque ellos también, en este contexto ideal, tienen esa palabra brotando y fluyendo en sus vidas. Y al final hay ese intercambio que está lleno de sabiduría. Tú compartes sabiduría y ellos comparten sabiduría contigo. Y lo más interesante es que termina este pasaje hablando de cantar. Y quizás puedes pensar, ¿qué tiene que ver cantar con el hecho de aprender la palabra? ¿Sabes? Que una de las cosas más importantes que hay es que la palabra del Señor al final es la que nos da gozo. Cuando estás lleno de la palabra de Dios, cuando su palabra rebosa en ti, hay algo que ocurre en tu alma, ¿sabes? En tu alma, que tiene que ver con tus emociones, tus sentimientos, con todo lo que, pues, lo que es el día a día, pues todo eso tiende a estar desequilibrado por nuestras situaciones, por nuestro día a día. Tenemos que reequilibrarlo, y la forma de reequilibrarlo es a través de la oración, cuando nos conectamos con Dios, pero es también a través de la palabra. Si no tienes la palabra de Dios abundando en ti, vas a estar seguramente, pues, desequilibrado en varios aspectos, y eso te va a llevar a no estar bien. Cuando estás equilibrado, cuando tienes esa palabra abundante y morando en ti, habitando en ti, eso produce un gozo profundo. Es como si hubieses realmente comido un plato consistente, en este caso para tu alma. Te sientes bien y empieza a haber gozo en tu corazón. ¿Y sabes lo que ocurre cuando empiezas a tener gozo en tu corazón? Que cantas en la ducha, lo típico. Estás contento, tienes una buena noticia y empiezas a cantar. Pues aquí dice que la palabra de Cristo abunda en ti. De tal manera, sea tan abundante y habite tanto en ti, que la compartas con los demás, que la recibas de los demás y que al final eso te produzca tanto gozo que puedas cantar. Y de hecho, que puedas cantar, fíjate lo que dice, con salmos, voy a decir este es el 1, con himnos, el 2, y con cánticos espirituales. No solamente es cantar y te pones a cantar una canción que no tiene nada que ver con Dios, en plan una de la radio, no es el plan, sino que te lleva a querer alabar a Dios, te lleva a querer cantar a Dios. Y además es muy interesante que identifica primero salmos, es decir, a través de la palabra. Los salmos son... Uy, así. Oh, interesante. Los salmos son, pues, son esos cantos de David y de otros salmistas que también estaban en aquellos tiempos. Entonces, al final son una alabanza y una adoración incluso profética pura que viene de vamos, que de hecho, pues, ya te digo que David era conocido por tener un corazón como el de Dios, porque era muy cercano a él. Entonces, cuando empiezas a alabar y a cantar incluso partes de las Escrituras, esa es una forma de alabar al Señor, cantar parte de las Escrituras, canciones que tienen parte de las Escrituras, o sencillamente alabar al Señor con su Escritura, decir gracias porque proclamo tu palabra, declaro lo que tú ya estás haciendo y te doy gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿sabes? Empiezas a alabar al Señor con ese gozo y empiezas a alabarle con su palabra. Segundo, lo haces con himnos, que de hecho himnos podría entrar en la categoría de todo lo que para nosotros son canciones, así que empiezas a cantar una canción de Hillsong o cualquier otro tipo de grupo que realmente, de grupo cristiano, que cualquier canción que realmente te inspire, que puedas empezar a alabar al Señor con ella. Y tercero, de hecho aquí voy a poner pues una música así, sin más. Va a salir un poco pochillo, pero bueno. Y Tercero, cánticos espirituales, que tiene que ver con esos cantos, podríamos decir espontáneos, que son en el espíritu y que empiezas a alabar al Señor de lo más profundo de tu corazón y empieza a brotar realmente, empiezas incluso a crear una especie como de cántico nuevo, empiezas a crear algo que eso, en mi caso, suelo hacerlo cuando obviamente estoy a solas y cuando estoy en la presencia de Dios y tengo tanto gozo que empiezo a cantar de esa forma, quizás con la guitarra o con algún instrumento. Así que, ¿sabes? Al final eso crea algo muy muy precioso, es una combinación preciosa porque tienes la palabra de Dios que es abundante y habita en ti, tienes además este compartir con los demás que hace que crezcas en sabiduría y eso al final te lleva a empezar a alabar a Dios de una forma genuina, de todas las formas posibles, con su palabra, con canciones que ya existen y con canciones que el Señor te inspira y que empiezas a cantar de todo corazón, desde tu espíritu a su espíritu. Así que mi querido amigo, no sé tú, pero a mí me encanta hacer este tipo de reflexiones y me encanta también tener los dibujitos del final. Porque además los dibujitos del final te pueden ayudar luego a intentar recordar lo que decía este versículo. De hecho, si quisieras, podrías incluso crear como una línea del tiempo en la que solamente pones los dibujitos. Y entonces con esos dibujitos intentas recordar, en plan de la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, y no estoy leyendo, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con toda sabiduría. Ok, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. De hecho, es una cosa que no he enfatizado. Cantando con gracia en vuestros corazones. Es al final algo que haces con la gracia de Dios, porque es esa gracia la que te permite experimentar todo esto. Así que cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con cantos, himnos, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Al final ves los dibujitos y el hecho de haber desarrollado esta estructura te va a ayudar a recordar más los pasajes. Luego solamente necesitarías aprender Colosenses 3.16, pero aquí tenemos un 3.16 que nos funciona muy bien. Ya todos conocemos Juan 3.16, ¿no? Entonces, pues tenemos un primer pasaje y te querría pues incluso invitar a que puedas, de hecho, intentar memorizar este pasaje y que para mañana pues que intentes ver si eres capaz de recordarlo. Te animaría incluso a que hagas los dibujitos, como te digo, en una hoja aparte sin el versículo y que intentes recordar el versículo a partir de los dibujitos. Y luego, al final, intenta recordar el versículo sin dibujitos ni nada, solamente recordando quizás la sucesión de dibujitos en tu mente. Eso realmente es una regla mnemotécnica que se llama para recordar. Así que, bueno, pues nada, me gustaría ya para terminar que puedas aplicar esta verdad que acabamos de ver a tu vida. Y para eso quiero animarte, como vimos en uno de los vídeos de la miniserie inicial, quiero animarte a que puedas hacer una declaración, que puedas crear una serie de proclamaciones basadas en este versículo, que puedas repetir en tus momentos de oración. Obviamente puedes decir el versículo entero, pero a veces el versículo entero es un poco quizás demasiado, necesitas como contextualizarlo más para ti. Entonces, si tú creases dos proclamaciones basadas en este versículo, las mías serían, por ejemplo, la palabra de Cristo habita abundantemente en mí, en el nombre de Jesús. Y quizás piensas, pues no está habitando mucho en mí, pero esto que haces ahora no lo haces como para identificar cómo estás, sino lo haces como una declaración de fe. Es como realmente abunda en mí, lo creo, vivo en esa realidad, aunque todavía pues estoy creciendo, pero lo proclamo de todo corazón, la palabra de Cristo vive abundantemente en mí. Y de hecho, como lo estoy proclamando, voy a empezar a vivir eso, voy a empezar a caminar en eso, voy a llenarme más de su palabra. La palabra de Cristo vive abundantemente en ti. Y segundo, pues, por ejemplo, y este es uno de los detalles del pasaje que me ha tocado, tú puedes enfatizar otros, o puedes incluso hacer 4 o 5 proclamaciones, pero otra de ellas sería, puedo enseñar la palabra de Dios a los demás con sabiduría. ¿Sabes? No es que a veces tenemos la idea de que no puedo hacer eso. Pues sí puedo hacer eso, porque esta palabra nos está animando a ello. Así que estas son mis dos proclamaciones. ¿Cuáles son las tuyas? Si quieres, compártelas por email o compártelas, pues, de alguna forma con nosotros. Sería genial poder escucharte. Quizá, de hecho, como un comentario en este vídeo podrías hacerlo. Yo creo que eso sería lo mejor. Un comentario en este mismo vídeo de YouTube. Entonces, lo que te decía, quizás tú ahora mismo no sientas que la palabra de Cristo mora abundantemente en tu vida ni que puedas enseñarla a los demás. Pero si ese es el caso, no te preocupes. Al proclamar estas promesas de la palabra, estás tomando la decisión de alinearte con ellas y de confesarlas por la fe, como si fuesen una realidad en tu vida. Verás que al proclamarlas te animará más a crecer de verdad en la palabra de Cristo y a creer que puede vivir en ti y que puedes además bendecir a los demás a través de enseñar su palabra. Por tanto, no lo olvides, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, dice Romanos 4:17. Él no se fija en el presente, Él ve todo por medio de los ojos de la fe y ve el futuro y te ve ya glorificado junto a Cristo. Y es por eso que Él llama cosas a existencia y es por eso que es tan importante que nosotros también alineemos lo que decimos y lo que proclamamos sobre nuestras vidas con esa verdad, aunque ahora mismo no lo veas del todo aún, pero empieza a proclamar con tu palabra, con tu boca esa verdad, empieza a decirlo como un hecho, algo que ya es, y deja que tu vida empiece a cambiar en esa dirección. Por tanto, mantente firme en estas promesas, no dejes de confesarlas y verás esa transformación que empieza a ocurrir en tu vida. Hemos llegado al final de este primer día y hoy ha sido un poquito más largo. Voy a intentar que sea un poco más corto en los próximos días, pero hoy quería sencillamente introducir el tema y tener un tiempo un poco más extenso contigo. Entonces, que sepas que, cada día antes de irme voy a dejarte el versículo del día siguiente para que puedas pensar en él, si así lo prefieres. Entonces, de hecho ya tú podrías empezar a practicar y empezar a ver qué es lo que ese versículo quiere decir para ti. Puedes empezar a desgranarlo y a escudriñarlo. El versículo de mañana es ese que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 23. Recuérdalo y analízalo y mañana lo vemos juntos. Por cierto, no dejes de pensar en esa imagen que te dije antes de tú disfrutando con ese deseo de leer la Biblia, entendiendo más esa revelación de Dios. Ten esa imagen en tu mente y deja que esa imagen te inspire a seguir haciendo todo esto. Entonces, mi querido amigo, que no se te olvide también darle gracias a Dios por lo que Él ya va a hacer en tu vida. Voy a orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos, mis queridos amigos que están aquí y yo. Gracias por la oportunidad de poder escudriñar las Escrituras, de poder recibir tu revelación, de poder ser tocados por ti. Y te quiero pedir ahora de una forma muy especial que cada uno de mis amigos, de mis hermanos, pueda realmente ser tocado por tu presencia, por tu palabra, Señor, que pueda crecer en conocerte más, que pueda crecer en tener más revelación de ti. Y te doy gracias porque lo que estás haciendo en nuestras vidas es tan precioso. Guíanos, llénanos más de ti y te pido que nos ayudes a crecer cada vez más en conocer tu palabra, en conocerte a ti y en todo lo que ya has preparado para nosotros. Guíanos y que tu nombre sea levantado en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, te veo mañana y como siempre digo, eres un milagro. Un fuerte abrazo. Adiós.